Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este viernes 13, viernes 13 de septiembre de 2019. Ayer vimos una cosa que estamos hartos de ver, que es a Tezanos tratando de volver loco al personal. Lo que más me gusta del compañero Tezanos, alias Tenazas, es que es tan vasto que puede resultar contraproducente. Ayer volvió a darle, recordemos, su éxito en las elecciones andaluzas. Era una mayoría, la de Susana Díaz, tan absoluta, que es que no cabía más absoluto. Claro, no contó la participación, pequeño detalle. Tampoco la cuenta ahora. Nos saca ahora, en septiembre, una encuesta de julio. Donde han pasado bastantes cosas. Bueno, pues nada, él la saca y dice que el PSOE va a sacar 50.000 escaños y los demás entre 1 y 2. Bien, estupendo. Y entonces, si va a ganar el PSOE, ¿para qué se va a movilizar el voto de la izquierda? Pero de todas maneras, en Podemos les ayudan. Ayer Pablenín tuvo una ideica. O sea, una ideica de estar de bombero, que tiene él de vez en cuando. Porque él va de listo, él se cree uno de los hombres más listos de la creación. Pero la verdad es que a veces es tonto perdido. Y esto de un gobierno a prueba, hasta los presupuestos, esto sí que no se había visto más que en algunas tribus, algunos aborígenes, sobre todo de Oceanía, donde existe el matrimonio a prueba. Se casan un indígena y una indígena, y entonces están a prueba, pues depende de las costumbres de la tribu. Están a prueba a veces un mes y a veces un niño. Y según va la cosa con el niño, pues al final se casan o no se casan. Y si es a prueba, pues primero lo prueban, luego lo disfrutan. Y si no acaban de disfrutarlo, pues si te he visto no me acuerdo. Pero claro, esto en un gobierno que tiene por delante una crisis económica brutal, con una situación económica horrible, una situación política peor que la economía, hombre, esto de los matrimonios a prueba es una broma bastante pesada. Por si acaso, a los periodistas les gustan estas majaderías de Pablo Iglesias, pues ya en 10 minutos ya el PSOE avisó, de esto nada monada, o sea, a ver si, que se te hubiera ocurrido antes, o sea, desde luego a prueba no, y del otro pues tampoco. Ya tenemos las fechas, después de que el rey aguantara Batet ayer, y el lunes y el martes se tiene que decidir. Pero hay otro bulo que corre por ahí, y es que el rey puede proponer a Sánchez. Vamos a ver, el rey puede proponer al candidato que se proponga a sí mismo y tenga, digamos, razones suficientes, el rey, como para pensar que puede formar gobierno. Porque el gobierno lo forma el Parlamento. Forman las mayorías parlamentarias. Ni lo forma el rey, ni lo forman los votantes. Lo forma el Parlamento. Ahí se crea una mayoría suficiente, bien por el apoyo, bien por la abstención de los que no lo apoyen, que permite formar gobierno o no. Recordemos el precedente. Mariano Rajoy, que es al que está imitando perrunamente Falconetti, hizo lo mismo, tenía pocos diputados, no quiso ir a la investidura porque lo tumbaban y tenía que convocar elecciones o elegir el PP a otro candidato, y este estuvo hasta el último día. Bueno, hasta después de echarlo se tiró una semana hasta que dimitió. Si hubiera dimitido una semana antes, nos habíamos ahorrado este gobierno Frankenstein o Falconetti-Stein. Bien, no lo hizo, pero conviene recordar que por dos veces el rey le dijo a Rajoy, como partido más votado, que era el PP, formar gobierno, y por dos veces Rajoy dijo que no. Y entonces hizo el rey lo que tiene que hacer, que es consultar, que corra la lista. Y le dijo al PSOE, segundo partido, si él creía que podía formar gobierno. Y Sánchez le dijo que sí, que tenía un acuerdo con Rivera y que contando con la abstención de Podemos salía una mayoría, era más Ciudadanos y el PSOE que el propio PP, o por lo menos bueno, que podían formar gobierno siempre que se estuviera la otra fuerza, que era Podemos. Bueno, como no se abstuvo, no salió, pero hubo sesión de investidura, etcétera, y votaron que no, y que no, y que no, y que no. Ahora resulta que es que sí, que sí, que sí, que sí, aprueba, aunque sea aprueba. O sea, está muy bien, voy a comprarme un vestido para ir a una boda, pero me lo voy a comprar a prueba y además no voy a pagar. Luego ya después de la boda ya veré si me conviene devolverlo, decir que no me ha convencido o que realmente no me ha gustado. Bueno, es que esas cosas no se pueden hacer. Hasta por el alquiler se paga. Aunque claro, como estos son ocupas, esto de pagar por el alquiler no les gusta. Pero lo cierto es que el rey no tiene ningún margen de actuación. O Sánchez le dice que está en condiciones de formar gobierno, que ya sabemos que no, porque no quiere a Podemos ni en pintura, o simplemente vamos a elecciones y se acabó. O sea, no hay que marear a la corona más de lo mareada que ya está. Cumplirá con su obligación, que es esa, hasta el martes, hablar, y el miércoles, si no hay nadie que diga sí, y ese nadie tiene que ser alguien llamado Sánchez, pues se acabó la cosa, no hay más. Vamos a elecciones de cabeza. Y ya empiezan a aparecer sorpresas, pues por ejemplo la aparición ayer de Rosa Díez en el acto que promovió Cayetana Álvarez de Toledo en el PP, que nos explicó aquí en el programa. Y otras cosas. Claro, si Ciudadanos cree que con insultar al PP tiene bastante, porque este PP es el mismo de los Alfonso Alonsos, es decir, de los Blandurrios, se está equivocando. ¿Qué es lo que más le puede jorobar a Rivera? Que le recuerden a Rosa Díez. Pues eso mismo es lo que le recordaron ayer. En fin, aún no se han convocado elecciones, pero esto ya se está moviendo. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Hola, muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora ya se incorporan a la sintonía de radio en este viernes 13. Saludos de Sebasanza en nombre de todo el equipo que integra este programa y que les va a acompañar en las próximas horas. Llevamos prácticamente toda la semana pendientes hablando de Sadana y hoy, por supuesto, que no va a ser una excepción.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Mira la cascada que cae.
Bueno, escuchando estos sonidos es fácil que nos imaginemos todos lo que se ha vivido en las últimas horas y lo que está por venir en el Levante español. La gota fría, la Dana, llámenlo ustedes como quieran, más potente de los últimos 100 años, sigue provocando hasta ahora del día cientos de incidencias que ahora mismo va a resumir Daniel Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Bueno, pues ahora mismo en torno a 500 personas permanecen evacuadas en Murcia debido a las fuertes lluvias. Se han cortado varias carreteras y se han inundado varias vías ferroviarias. La unidad militar de emergencia se ha desplazado a Murcia y Alicante, ya trabaja allí. Se desplazó ayer por la tarde. En localidades como Onteniente se han registrado más de 400 litros por metro cuadrado. El ayuntamiento ha pedido la declaración de zona catastrófica y el presidente valenciano, Ximo Puig, ha garantizado esa ayuda. Le vamos a escuchar junto a Juan Sanchís, el teniente de alcalde de Onteniente, que pasaba anoche por los micrófonos de En Casa de Herrero.
Mi sensación era como cuando en la película del Titanic el agua avanza por la cubierta del barco, pues eso es lo mismo que pasaba en la calle, el río subía como una auténtica bañera.
Tanto los vecinos de Ontinyent como los de la comarca del Valle de Albaida, como otras comarcas de la Comunidad Valenciana muy afectadas, van a contar con el apoyo de la Generalitat.
En la zona de Levante, Sara, no tenemos que lamentar por ahora víctimas mortales. Desgraciadamente no ha sido así en la localidad albaceteña de Caudete. Allí dos hermanos de 61 y 51 años respectivamente han fallecido tras ser arrastrado su coche por la corriente. Miguel Juan Espinosa, el subdelegado del gobierno en Albacete, recomienda, especialmente durante estas horas, tanto durante esta madrugada como también durante esta jornada de viernes, abandonar durante las próximas horas las casas que estén en el campo y acudir al casco urbano. Hoy se mantiene activada la alerta roja en Almería, en Murcia, en Alicante y en Valencia. Debido al temporal, también se incluye Valencia porque es habitual que este tipo de fenómenos retroceda, Sara, de ahí que vuelva a llover en puntos de Valencia hoy con intensidad. Además, también esperamos lluvias en el día de hoy de Madrid hacia abajo, podríamos decir, en este caso, eso sí, no tan intensas. Aún así, Emilio Rey, meteorólogo, pide que se extreme la precaución.
Sobre todo en la zona de Murcia, Almería, incluso la costa de Granada también puede llegar, incluso hasta la costa de Málaga, la zona de Albacete, la zona de Valencia, en Orihuela, por ejemplo, y Valencia, que no se confíen porque va a volver a llover otra vez y los ríos no van a aguantar.
No se confíe en toda precaución, es poca. Seguiremos, por tanto, en este programa la pista, la dana a su paso hoy por la Comunidad Valenciana y sin perder de vista, por supuesto, todo lo que acontece en la región de Murcia. Sepa también que mañana las lluvias llegan al centro de la península con algunas tormentas fuertes. 19 grados van a percibir, bueno, quienes ahora mismo se despierten en el centro peninsular, concretamente en Madrid, donde hoy alcanzaremos de máxima los 25 grados. Máxima de las máximas que va a estar hoy en Orense, con 35. Y la mínima en Vitoria con 8. Bueno, no sabemos si es el último intento. Lo cierto es que ayer Pablo Iglesias telefoneó al señor Sánchez, 10 minutos de conversación en la que propuso al presidente del gobierno entrar en el Ejecutivo. Entrar en el Ejecutivo del Partido Socialista. Muchos estarán diciendo, pero si esto ya lo hemos escuchado, ya lo ha propuesto una y otra vez el señor Iglesias. No, no, no. No entrar para quedarse, ni mucho menos. Iglesias se sacaba ayer de la manga una coalición que puede romperse en un año. Para que ustedes lo entiendan, es como si hablásemos de un contrato en prácticas, un periodo de pruebas, 12 meses, en el que los ministros de Iglesias, no él mismo, entran en el Ejecutivo y salen una vez que estén ya aprobados los presupuestos. Y ya a partir de ahí, 4 años en el que Pedro Sánchez podría descansar con el apoyo de Unidas Podemos. Aquí paz y después gloria. Pero en el Partido Socialista parece no fiarse y esto le suena más a un contrato indefinido que a un contrato en prácticas. En la calle Ferrat no tardaron en contestar a Iglesias con ese célebre ya no es no, porque no se dan las bases mínimas de confianza. Esto es lo que trasladaron en el Partido Socialista. Desconfianza y aburrimiento, que es lo que genera la política, según el último CIS de Tezanos. Es curioso, ¿no? Porque pese a toda esta desconfianza, a todo este hastío popular, que será aún mayor, indudablemente, si vamos a unas elecciones, no parece ser suficiente para que los electores, los votantes, busquen culpables y se lo hagan saber en las urnas. Bueno, según Tezanos, sí hay responsables. Lo son absolutamente todos los partidos políticos, menos uno.
Creo que tampoco nos sorprende a nadie, ¿no? Lo que viene a hacer la ciudadanía es ratificarse su decisión.
Bueno, hay que decir que no le falta razón en esta ocasión al señor José Luis Ábalos en una encuesta que ya no sorprende absolutamente a nadie. Y es que según el CIS de Tezanos, realizado, por cierto, antes de esa investidura fallida del señor Sánchez, el Partido Socialista arrasaría las elecciones del 10 de noviembre con el 29,7%. Más votos que Partido Popular, que Ciudadanos y que Vox juntos. En el Partido Popular también han activado, evidentemente, la maquinaria, por mucho que ayer era lógico que Cayetana Álvarez Toledo, la portavoz popular, intentara desvincular del 10 de noviembre el acto que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados bajo esa marca Españoles en Defensa de lo Común, donde el Partido Popular busca aglutinar tanto a Ciudadanos como también a Vox. Reaparecía Rosa Díez, la ex líder de UPyD, comprometida con la causa y con el patriotismo sin complejos que ella misma siempre ha defendido.
Yo, como decía, estoy aquí como española sin partido. Por cierto, estoy, no sé si lo dije al principio, estoy muy agradecida que me hayan invitado a darme, a tomar la palabra en esta casa, en esta sala y en esta casa. Yo sí he hecho en falta esta casa, pero vamos, no he hecho una cosa más grande en mi vida que estar aquí representando a los españoles. Así que sí, yo he hecho en casa.
Bueno, ovación y, por supuesto, ese mensaje echaba mucho de menos el Congreso. Rápidamente, Cayetana Álvarez de Toledo recogía el guante.
Quiero decir, Rosa, de esas impresionantes políticas que tiene España, y lo dije en la campaña y lo repito ahora, yo creo que un país como el nuestro, y menos en un momento como este, no puede permitirse el lujo de prescindir de Rosa, de no tenerla en la política activa. Es lo que a mí me gustaría, que estuviera en la política activa. Esto dará lugar a todo tipo de especulaciones, pero me da igual.
Y así fue. ¿Se dejará querer Rosa Díez? Bueno, esta es una de las preguntas y de las lecturas que más se hace hoy en la prensa. Luego se lo comentaremos con Vanessa Vallecillo, porque la presencia de Rosa Díez, por supuesto, en ese acto que tuvo lugar ayer en el Congreso de los Diputados, despertó más de una polémica. Son las 6 y 15 minutos, son las 5 y 15 en las Islas Canarias. Repasamos ya a otros titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández. La Junta de Andalucía ha decretado una nueva alerta sanitaria por listeriosis por el consumo del chicharrón de la marca La Montanera del Sur. Se ha cerrado la empresa y se han retirado todos los productos del mercado de forma preventiva. Esta nueva cepa es diferente a la que fue detectada en la empresa Magrudis. En Madrid se investiga también la muerte de un paciente que había dado positivo en listeria.
El exjefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, ha pedido a la Audiencia Nacional que rechace la petición de extradición de Estados Unidos. Está acusado de tráfico con droga con la ayuda de las FARC. Su nombre aparece en el informe de la Administración para el Control de las Drogas Americanas que hoy publica El Mundo y según el cual Carvajal participó en el plan de Maduro para combatir a Estados Unidos introduciendo cocaína con la ayuda de las FARC.
Podemos celebrará hoy en el Congreso de los Diputados un acto en el que participará David Bondía, el director del Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña. Se trata de una organización que celebró un evento para promocionar el independentismo en la sede de la ONU y a la que acudieron Puigdemont y Ana Gabriel. La organización cuenta con el respaldo financiero de Soros.
Teresa Rodríguez pide que condenen por acoso sexual al empresario que la arrinconó y simuló besarla durante la sesión del juicio. El tribunal ha propuesto a la líder de Podemos en Andalucía añadir este delito tras visionar el vídeo de los hechos. El industrial Manuel Muñoz asegura que la broma fue de mal gusto.
Pone su mano sobre mi boca, una mano y la otra mano, y hacia el rincón. A mí me pareció una agresión en toda regla. Me sentí una cosa, un objeto entre esos señores.
No. Simulo dar un beso en mi mano, a distancia, en la boca no. Y a ella no la agarro ni le empujo. Pienso que es una broma de mal gusto.
Díaz Ayuso critica los ataques personales por parte de Más Madrid en relación a la comisión de investigación sobre Aval Madrid. La presidenta de la comunidad considera que no aporta mucho hablar sobre cómo su familia se arruinó hace casi 10 años. Ayuso le dedicaba estas palabras a Íñigo Errejón.
Me parece que la izquierda madrileña sigue sin digerir el resultado en las urnas y le deseo a Errejón que lo pase bien.
El director general de Innovación de la Junta de Castilla y León ha dimitido tras ser acusado de plagio por parte del PSOE. El popular Bienvenido Mena, que ha sido culpado de copiar un artículo científico en el 2000, ha asegurado que fue un error del pasado.
Bueno, y en Crónica Deportiva, en menos de 4 horas España se juega el pase de la final del Mundial de Baloncesto. Última hora con Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La actualidad deportiva de hoy tiene que centrarse en Pekín. La selección española de baloncesto juega a las 10 de la mañana el partido de semifinales ante Australia del Mundial. Toda la suerte del mundo para la selección de Scariolo. Vamos a ver si podemos estar en nuestra segunda final de un Mundial. La primera la ganamos en 2006 en Japón, en otro país oriental, ahora mismo en China. La selección española el domingo puede jugar una final. Lo que es seguro es que va a jugar un partido, porque si pierde hoy la semifinal, jugaría el tercer y cuarto puesto a las 10 de la mañana, si jugará la final a las 2 de la tarde. Hoy ante Australia, complicaciones, un equipo que prácticamente es todo NBA, nos va a exigir muchísimo, pero toda la confianza del mundo con la selección española. A las 2 de la tarde, la otra semifinal entre Argentina y Francia. Además, nos tenemos que centrar también en la Vuelta Ciclista a España. Hoy Ávila Toledo, 19ª etapa, con Primoz Roglic prácticamente ya ganador de la carrera. Y en la jornada de fútbol, hoy a las 9 de la noche, Mallorca Athletic de Bilbao para abrir el Campeonato Nacional de Liga, la cuarta jornada. Mañana el Real Madrid recibe al Levante, el Atlético va a San Sebastián a jugar contra la Real y el Barcelona recibe al Valencia.
Es la mañana, es radio.
Hoy se celebra un gran festejo porque me voy a zampar 6/6 de tujamondirecto.com. Ya está a punto de sonar el clarín que anuncia la llegada del repartidor a quien recibiré a puerta gallola e iré haciendo el paseillo con mis sobres de tujamondirecto.com hasta la cocina y luego a entrar a matar, cogiendo el estoque para abrir el sobre. Ovación y vuelta al ruedo. 900-84-1028 y tujamondirecto.com.
Ojo al dato.
5.000 millones de euros es la deuda comercial de las comunidades autónomas con sus proveedores, dada la asfixia del gobierno de Pedro Sánchez. El bloqueo de los fondos autonómicos ha disparado la deuda en un 17% con respecto al año pasado. Otro dato preocupante es el llamado periodo medio de pago, que muestra el tiempo que tarda un gobierno regional en pagar a sus proveedores. Aunque el máximo legal está fijado en 30 días, en algunas regiones como Valencia y Murcia, los días pendientes de pago ascienden a 50. Desde el gobierno siguen negando la mayor, no van a desbloquear esta situación hasta que Pedro Sánchez no salga investido. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda en funciones.
Es obvio que este país necesita sobre todo estabilidad, y para ello no podemos tener un gobierno a prueba, no podemos tener un gobierno interino, un experimento de gobierno que casi en su conformación ya está anunciando una crisis de gobierno.
Es La Mañana de Federico, es radio.
Son las 6 y 20 minutos de la mañana, son las 5 y 20. Tenemos que vernos abocados al 10 de noviembre, a repetición electoral, y no hay más pruebas de que en el Partido Socialista han activado más que la maquinaria. Han vuelto a recurrir al CIS de Tezanos en esa encuesta que les adelantábamos a las 6 de la mañana. Lo hacía Federico Jiménez Los Santos, que vuelve a ratificar la victoria absoluta y sin precedentes prácticamente de Pedro Sánchez, acercándose casi a los mejores resultados que obtuvo Felipe González. Si algo hay que reconocerle al señor Tezanos es una gran creatividad, tan incesante como pródiga. En cada encuesta que realiza fabrica un nuevo modelo de estimación de voto que enmienda prácticamente a todos los anteriores. Alicia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Si ahora se celebrasen elecciones, según el CIS, el PSOE arrasaría con un 29,7% de los votos, superando a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos juntos. El segundo sería el Partido Popular con un 11,6% de los sufragios, 5 puntos menos que en las generales de abril, seguido de Unidas Podemos, que con el 8,9% superaría a Ciudadanos, que tan solo conseguiría un 7,4%, muy lejos del 16% que obtuvieron en las elecciones generales. Vox, por su parte, caería hasta el 3% de los votos. Es lo que se refleja de la encuesta postelectoral sobre las elecciones municipales y autonómicas que hace pública el CIS, con una pregunta que se incluye por primera vez en una encuesta de este tipo y basada en la respuesta espontánea de los ciudadanos. No tiene estimación de voto por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas, como se suele hacer habitualmente, y está realizada incluso antes de la investidura fallida de junio.
Y en Ciudadanos, Albert Rivera insiste con el 155, ya se lo planteaba en el Congreso de los Diputados al mismísimo Pedro Sánchez, al que pedía, le emplazaba a una reunión para hablar de, bueno, de este artículo de la Constitución. El líder de Ciudadanos, bueno, no ceja en su empeño, y es que no le sobran motivos, sin duda. Basta recordar los últimos, la Stasi lingüística, por ejemplo, o las manipulaciones perpetuas y constantes de la TV3. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tras solicitar formalmente por carta una reunión al presidente del gobierno el miércoles por la noche para aplicar el 155, Rivera, en rueda de prensa ayer en el Congreso, criticaba a Sánchez por su inacción ante los desmanes en Cataluña.
Sánchez calla y otorga. Sánchez mira hacia otro lado. ¿Cuál es la respuesta de Sánchez ante todo lo que vimos ayer? Quema de banderas, quemas de fotos del rey, rodear el Parlamento, tirando piedras, agrediendo a periodistas. ¿Cuál es la respuesta de Sánchez? Insultar a Ciudadanos. Insultar a Ciudadanos en la sesión de control, culparnos a los constitucionalistas de lo que está sucediendo en manos de Torra. El mundo al revés.
En contra de muchas opiniones, Rivera dice que sí hay razones jurídicas para aplicar de nuevo el 155 y que desde luego no se pueden volver a cometer los errores del pasado.
Y yo me pregunto, ¿vamos a volver a esperar como con Rajoy a que declaren la independencia, a que cometan delitos, a que prevariquen, a que malversen fondos? ¿Vamos a esperar a que la líen después de una sentencia presuntamente condenatoria, si finalmente es así? ¿Vamos a esperar a que pase eso o vamos a estar preparados, esta vez como Estado, para actuar juntos y que nadie intente ni cortar calles ni llamar a la desobediencia?
Lo cierto es que desde que se levantó el 155, aplicado en 2017 tras el golpe secesionista, Ciudadanos ha defendido volver a aplicarlo e incluso de manera más severa, incluyendo, por ejemplo, a TV3 en el control gubernamental.
Bueno, se nota, se percibe, ¿no?, con estas medidas, con esta aplicación de 155, que la intención de Ciudadanos es dar la batalla, o al menos mediática, en Cataluña. Una batalla también en eso que denominaban, sobre todo las hordas independentistas, en la internacionalización del conflicto, de llevarlo más allá de nuestras fronteras, sobre todo en Bruselas. Hasta allí, Ciudadanos va a llevar el plan de la ANC de consumo independentista para los ayuntamientos. María Yuste, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ciudadanos ha llevado a Bruselas el plan de la ANC para boicotear a los no separatistas, pretendiendo que los ayuntamientos catalanes solo contraten los servicios y los productos de las empresas favorables a la secesión de Cataluña. Ciudadanos denuncia que esto vulnera los principios de libertad de circulación de bienes y servicios en Europa. Escuchamos al eurodiputado Jordi Cañas en declaraciones a este programa.
Somos conscientes del poder que tiene la ANC en Cataluña, de la capacidad que tiene de marcar las políticas públicas y que sabemos que de alguna forma, indirectamente, eso ya lo están haciendo muchos ayuntamientos que están decidiendo y que están seleccionando a dedo a aquellas empresas que han ido en contra de los principios democráticos, que lo que queremos es que la Comisión sea consciente, lo conozca, tome medidas y evite que se produzca una situación que, repito, ya no, que atenta contra principios básicos de la Unión, que es de la libre competencia y la libre concurrencia, y que atenta contra las contrataciones de las administraciones públicas.
Jordi Cañas, el encargado de trasladar la cuestión a la Comisión Europea, asegura que van a insistir ante la grave situación que se vive en Cataluña, donde se vulneran los derechos de los ciudadanos, señalando a comerciantes y empresas que no colaboren con el proceso separatista.
Cuando pedimos a la Comisión que lo monitorice, es porque queremos que esté atenta, esté alerta, porque si permite que una parte de Europa, una parte de España, haya administraciones públicas que contraten o que dejen de contratar empresas, es decir, que amenacen a derechos de trabajadores y a los propios derechos de los ciudadanos por cuestiones ideológicas, estaría atentando contra los principios básicos de la Unión y no lo vamos a permitir.
Cañas ha denunciado que durante el juicio se ha sabido que ha habido contrataciones fraudulentas a empresas que colaboraban con la propaganda separatista del referéndum, pero alerta que ahora se quiere hacer abiertamente con aprobaciones y mociones que aprueben los ayuntamientos, yendo en contra de los derechos fundamentales de la Unión.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, ya a esta hora hemos tratado de actualizar varios de los puntos de la agenda informativa del día, pero todavía hay más que vamos a conocer ahora a través del diario El Mundo. Joaquín Manso, buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. Una exclusiva de Esteban Urrutia que accede al informe secreto de la DEA sobre Venezuela. Hugo Chávez ordenó inundar Estados Unidos de cocaína de las FARC y documenta varias reuniones en el rancho del líder bolivariano con Diosdado Cabello, el actual número 2 de Nicolás Maduro, que fue quien organizó las rutas del tráfico de drogas. La operación incluía la entrega de misiles al líder terrorista Iván Márquez y la financiación por parte de PDVSA. También hoy en El Mundo Industria propone un plan para achatarrar coches. La última ocurrencia del gobierno de Pedro Sánchez la afirma el secretario de Estado en la entrega del premio protagonista del motor del mundo. Y una información de Carlos Segovia. Hacienda exige ahora a las comunidades autónomas planes de ajuste para salvar el déficit de 2019. En nuestra revista diaria, en papel, 6 muertes y más de 500 hospitalizados. El vapeo que empieza a alarmar a los gobiernos. Y como ya es fin de semana, tienen en su kiosco con El Mundo la mejor revista de ocio y espectáculos, Metrópoli, y por solo un euro más, El Cultural. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Estás escuchando Es Radio.
Son las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
En Years and Years, la serie distópica de la BBC y HBO, prevén que el PSOE gobernará hasta el 2027. A partir de ahí, habrá un futuro halagüeño para Pablo Iglesias y los suyos.
España lo llama la revolución de enero.
La situación en España significa que el gobierno de izquierdas queda reemplazado por el gobierno de la extrema izquierda.
¿Qué podemos hacer por España?
Pues yo estoy atrapada en un parlamento sin mayoría, no puedo hacer nada.
Pero la afición es como las encuestas del CIS, se la creen pocos. No está claro que Pedro Sánchez llegue al 2027, básicamente por lo que algunos ya han dado en llamar como ludopatía electoral. Al presidente en funciones y a su jefe de gabinete les motiva más jugárselo todo en la ruleta rusa de las elecciones que ponerse a gobernar en serio. La sonrisa del destino ha querido ahora que Pablo Iglesias se arrodille y se humille ante Pedro Sánchez, suplicando un puesto de ministro para los suyos, aunque sea durante unos meses o unos días, lo que sea. Ahora el corte Podemita ha creado la garantía, si no queda satisfecho, le devolvemos su gobierno en solitario. En los grandes almacenes de la política donde se mercadean ministerios, todo es posible. Sánchez niega que quiera elecciones, lo repite por activa y por pasiva. La estrategia esa novedosa que debe tener más de 2000 años, los romanos lo llamaron excusatio non petita accusatio manifiesta. Jugárselo todo a unas nuevas elecciones tiene sus riesgos. Desde Felipe González a Rufián, algunos alertan.
Ojalá no nos lleven a elecciones. Que el presidente no deje de ser el presidente.
Este pato lo vamos a pagar todos, toda la izquierda va a palmar si volvemos a elecciones.
Casado y Rivera de Abascal nos está aplaudiendo con las orejas.
Elecciones de las que no me fío nada. Sus gurú le aumenta lo que sea, pero una también es gurú de lo suyo.
Pues uno tiene ya su olfato político e intuyo que esto está abocado a unas nuevas elecciones.
Y es que algunos recelan y creen que el futuro puede ser distinto. Algunos en la izquierda temen más este Years and Years.
Es un auténtico terremoto político.
Mañana empieza todo. Hemos vuelto.
El Partido Socialista es la primera fuerza, pero no va a gobernar.
No lo hemos conseguido. No estoy satisfecho.
Vamos a recuperar el gobierno.
No suman las izquierdas frente a las derechas.
Pero con todo somos la primera fuerza política de la izquierda.
Y todo va a depender de Ciudadanos.
Va a llegar otro gobierno liberal, constitucionalista, que no divide, que une a los españoles.
Es un auténtico terremoto. O sea, es increíble que el Partido Socialista haya ganado, pero como aquí depende de quién va a gobernar...
Ha sacado un resultado muy interesante, pero no lo suficiente. El hundimiento de Unidos Podemos ha evitado la victoria de la izquierda.
Les toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social.
Pero con comparecencia de la extrema derecha de Vox.
Que Vox es más necesario hoy que ayer.
El trifachito de derecha.
El trifachito.
El trifachito.
El trifachito como máximo temor que la derecha asume y el CIS se quede como distopía. Quedan exactamente 10 días para que se conforme gobierno. De lo contrario, Pedro Sánchez se lo jugará todo en la ruleta rusa de las elecciones. Y ahí el futuro no está escrito.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Se va a desbordar el río. No sabemos las consecuencias. Viene mucha agua. Retiren los vehículos y abandonen los domicilios.
Bueno, esta advertencia de la policía se ha escuchado durante las últimas horas en numerosos municipios del Levante español, donde siguen padeciendo esa gota fría. Daniel Muñoz, última hora.
¿Qué tal? Buenos días, Sara. Bueno, pues ahora mismo insistimos, en torno a 500 personas permanecen evacuadas en Murcia debido a estas fuertes lluvias. Se han cortado carreteras, se han inundado vías ferroviarias. 500.000 de alumnos no tienen hoy clase debido a este temporal. La unidad militar de emergencias ya trabaja tanto en Murcia como en Alicante. En localidades como Onteniente se han registrado más de 400 litros por metro cuadrado. Es más de lo que suele llover durante todo el año, para que se hagan una idea. El ayuntamiento ha pedido la declaración de zona catastrófica. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha garantizado esa ayuda y así narraban los vecinos de esta localidad estas horas tan dramáticas.
Yo me desperté a las 7 de la mañana y el río ya era... O sea, ya se veía que se iba a desbordar.
Ha sido un cuarto de hora, a lo mejor, que ha empezado a entrar el agua por lo que es la calle y ya cuando nos hemos dado cuenta y hemos tirado la salida, nos venía casi el agua por la cintura, ya no podíamos salir de casa.
Desesperados, la casa la tienen abierta, igual la cochera toda.
En la zona de Levante, Sara, afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas mortales, eso sí, más de 150 rescatados en un polígono industrial de Orihuela esta madrugada. También localizado un anciano de 76 años con hipotermia atrapado en una rambla en Taberno, Almería. Desgraciadamente no ha sucedido así en la localidad albaceteña de Caudete. Allí dos hermanos de 61 y 51 años han fallecido tras ser arrastrado su coche por la corriente. Miguel Juan Espinosa, el subdelegado del gobierno en Albacete, recomienda abandonar durante las próximas horas las casas que estén en el campo.
Nuestra recomendación es que se alejen de esas zonas, vayan a zonas donde puedan estar más elevadas y pasen la noche con vecinos en la zona de Caudete, no en las viviendas aisladas.
Para el día de hoy se mantiene activada la alerta roja en Almería, en Murcia, en Alicante y en Valencia también. Debido al temporal es habitual, insistimos, que este tipo de fenómenos retroceda, de ahí que vuelva a llover en puntos de Valencia. Además, previsiblemente se van a agravar estas tormentas porque está entrando por el Mediterráneo una corriente de aire frío, de modo que estas lluvias serán más intensas. También esperamos precipitaciones de Madrid hacia abajo, en este caso no tan intensas. Aún así, José María Ángel, el director general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias, pasaba anoche por los micrófonos en Casa de Herrero y, bueno, venía a decir que estén todos precavidos, al menos durante el día de hoy, porque a partir de mañana el temporal empezará a remitir.
Pues yo creo que vamos a vivir con una tremenda preocupación, iba a decir angustia, pero no me atrevo a decirlo, por lo menos todo el viernes.
Entendido.
Todo el viernes vamos a estar preocupados y ocupados.
Bueno, sean ustedes o no de Móstoles, probablemente conozcan la polémica que tiene al municipio madrileño como protagonista durante los últimos días. Polémica que nace a raíz del caso de nepotismo propiciado por la alcaldesa de la localidad, la socialista Noelia Pose. Finalmente, la presión ha podido con ella, Dani.
Generó un revuelo notable que colocara a su hermana Laura Pose como responsable de redes sociales del consistorio, un cargo remunerado con 52.000 euros anuales. Pese a las críticas, ella hizo oídos sordos. Ahora rectifica tras los abucheos de sus vecinos en el pregón de las fiestas y las propias indirectas del presidente del Partido Socialista Madrileño, José Manuel Franco.
Nosotros considerábamos y seguimos considerando que estos nombramientos podrían ser revocados.
Da marcha atrás, pero la oposición, Partido Popular y Ciudadanos pedirán explicaciones.
Ha tardado tanto tiempo en rectificar y más aún cuando viene de la dirección de su partido. Lo lamentamos, vamos a pedir explicaciones respecto a qué pasa con el supuesto y el caso de su tío.
Evidentemente el trabajo que estamos haciendo desde la oposición aquí en el Ayuntamiento de Móstoles y luego la repulsa que han manifestado públicamente los mostoleños, los vecinos, incluso ayer en el día del pregón, pues le habrán hecho recapacitar y finalmente tomar esa decisión que nunca debió haber adoptado.
Hablaba Sara del caso de su tío, por concretar, se refiere al ascenso que ella misma aprobó tras llegar a la alcaldía.
Una semana ha tardado en rectificar, la señora Pose. Bueno, más llamativa resultó otra rectificación, lo comentábamos ayer, la protagonizada por los editores de libros de texto, tras reunirse con la ministra del ramo, con la señora Isabel Celá. De un plumazo desaparecieron los casos de adoctrinamiento y las presiones de las autonomías.
Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, manifestaba ayer su estupor en Es la Tarde de Dieter. Venía a decir algo así como, bueno, espero que esto no dependa de la subvención que pueden percibir. Antes de pasar por el programa que dirige Dieter Brandau, Ana Losada participaba en el acto Españoles en Defensa de lo Común organizado por el Partido Popular. Junto a ella, entre otros, Rosa Díez, la que fuera líder de UPyD y que recibió multitud de halagos por parte de Alejandro Fernández, Cayetán Álvarez de Toledo o Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días, Cayetán Álvarez de Toledo. Se empeñara en que la ex líder de UPyD, Rosa Díez, vuelva al Congreso de los Diputados. Así lo aseguró ayer en el acto que el Partido Popular celebró en el Congreso de los Diputados bajo el título Españoles en Defensa de lo Común.
Quiero decir, Rosa, de esas impresionantes políticas que tiene España, y lo dije en la campaña y lo repito ahora, yo creo que un país como el nuestro, y menos en un momento como este, no puede permitirse el lujo de prescindir de Rosa, de no tenerla en la política activa. Es lo que a mí me gustaría, que estuviera en la política activa. Esto dará lugar a todo tipo de especulaciones, pero me da igual.
Elogios a los que también se sumaba el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Ella es una española sin partido que echa de menos esta casa, y yo tengo que decir que creo que esta casa también le echa mucho de menos. Y yo te agradezco, Rosa, que dentro de tu independencia, dentro de tu coraje y de tu claridad de principios, podamos converger en la defensa de lo común.
Palabras que se pronunciaron en un acto en el que desde el Partido Popular se abogó por la unión constitucional y en el que participaron también desde el fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, hasta el diputado de Ciudadanos, Roberto Hernández, Ana Losada o Álvaro Pombo.
Y de hecho no podemos pasar por alto que este acto se produce a escasas horas de que arranque esa convención del Partido Popular Vasco para fijar, en teoría, un perfil propio, según las palabras del propio Alfonso Alonso, pronunciadas ayer mismo. Vox no participaba en este acto del Congreso, alegando que no había invitación oficial. Bien es cierto que Cayetana Laura de Toledo desmentía esta tesis en estos mismos micrófonos en el día de ayer. No quedaba demasiado claro porque el propio Abascal decía que no acudían por tratarse de un acto propagandístico del Partido Popular, como ya denunció en estos mismos micrófonos. Y casi a la misma hora que el Partido Popular celebraba otro acto, Vox lo contraprogramaba recuperando una de sus medidas estrellas.
Solo hay que prestar un poco de atención a las iniciativas de los partidos para saber que estamos ya en campaña electoral. Sánchez abanderando la moderación, Iglesias hablando de la derogación de la reforma laboral, Ciudadanos de Cataluña y Vox, entre otras cosas, de inmigración. Son algunas de sus señas de identidad, aquellas que les han reportado buenos resultados en las urnas. Los de Abascal han presentado una proposición no de ley para sustituir la valla por un muro en Ceuta y en Melilla. Recogiendo los detalles de esta moción ha estado Maite Lureiro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para el control de la inmigración ilegal y propone, entre otras medidas, la construcción de un muro en la frontera con Marruecos para sustituir a la valla y las concertinas en Ceuta y Melilla. Así lo ha explicado el secretario general del partido, Javier Ortega Smith.
Nosotros decimos que debe construirse un muro. Y esto no lo decimos como un eslogan propagandístico. Lo decimos porque los agentes nos han explicado sobre el terreno qué es lo que pasa. Nosotros decimos que los primeros 5 o 6 metros han de ser de hormigón para que no permitan el que se puedan abrir, el que se puedan romper.
El coste de su construcción lo asumiría España en colaboración con el resto de países de la Unión Europea, según ha explicado Vox, que también reclama que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sean dotadas con más medios para poder luchar contra la inmigración ilegal y que incluso el ejército participe en el control de las fronteras.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Va a llevar razón al final Tezanos y la política nos genera a todos un hastío y una desconfianza, con lo cual los oyentes hoy han mirado a otro lado, a otro tema que no tiene nada que ver con los focos de nuestra política española. Cristina Vega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. Sí, nuestro contestador hoy no miran ni al Congreso, ni al Senado, ni a la calle Ferraz. Las miradas de nuestros oyentes están orientadas hacia el cielo. Mucha preocupación por la gota fría que ha arrasado la Comunidad Valenciana, Murcia y parte de Castilla-La Mancha, donde las fuertes tormentas han acabado con la vida de varias personas. Nuestros oyentes nos explican los peligros de estas lluvias torrenciales bajo el nombre de Dana.
El desarrollo más peligroso de ella viene cuando el viento entra de levante, el mar está caliente, ha recogido humedad en su transcurso por encima del mar y se tropieza con las montañas costeras valencianas, se proyecta hacia arriba y se encuentra en altura bajas temperaturas. Ese es el proceso.
Aunque nuestro contestador se hayan centrado en la meteorología, también se está hablando de política. El Partido Popular sigue presionando a Ciudadanos y a Vox para que cuaje su medida estrella, España Suma. En un nuevo intento de convencer a los de Rivera y Abascal, los populares presentaron ayer en el Congreso el acto Españoles en Defensa de lo Común. En nuestro contestador, algunos apoyan esta fórmula.
Qué bueno sería juntar a Cayetana Álvarez de Toledo, a Inés Arrimadas y a Santiago Abascal. Para mí, tres políticos fundamentales.
Júntense para las elecciones, echar a esta gente fuera, no los dejen que ganen, no los dejen que ganen. Y luego, se pongan de acuerdo o no más ustedes en algunas cosas, en coincidencias, no coincidencias, ya se verá. Pero por favor, no dejen que sumen ellos.
Sin embargo, todo en esta vida tiene dos caras. Algunos de nuestros oyentes creen que España Suma llega tarde y lo que ellos quieren es que los partidos de centro-derecha se presenten a esas hipotéticas futuras elecciones, pero por separado.
Yo creo que no se tienen que juntar Vox con el PP porque, por lo menos en mi caso, somos desilusionados del PP. Y entonces, si se junta con el PP, no hacemos nada.
El Partido Popular, Ciudadanos, Vox, es que cada uno tiene su proyecto político, aunque sea todo de centro derecha o de derechas, vamos, pero eso da lo mismo. Pero es que entonces dejarían su partido y se meterían en el Partido Popular.
En el contestador sí hay consenso en torno a la rectificación de los editores de libros de texto. A nuestros oyentes les huele un poco a chamusquina que tras la reunión con Isabel Celá los editores cambien de postura y señalen que no hay adoctrinamiento.
Les han comprado el gobierno para que vuelvan a, para que rectifiquen. Pero nada, así va este país.
Y ya saben, ustedes también pueden participar, nos pueden mandar sus opiniones al audio WhatsApp, el 648-91-9260.
Pues les invitamos, por supuesto, a que participen y que nos dejen constancia de todas esas opiniones y en todos los mensajes al 648-91-9260, ese número que ya tendrían que tener ustedes memorizados en sus terminales móviles.